cultural. La ceremonia se llevará a cabo en la localidad de Villa Ángela, al sudoeste de la provincia, y junto al gobernador Jorge Capitanich inaugurará un complejo educativo y la ruta de acceso a esa ciudad. Además, Cristina Fernández tiene previsto, a través de una videoconferencia, poner formalmente en servicio un radar en el Aeropuerto Internacional de Resistencia y, por el mismo medio, ver el avance en las obras del Hospital del Bicentenario en la localidad de Juan José Castelli. El derecho a la salud. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que preside Horacio González, organiza hoy martes una jornada referida a la garantía del derecho a la salud mental, necesidad de sanción de una ley provincial. Se llevará a cabo en el Salón Auditorium del Anexo Legislativo, ubicado en la calle 53-671, entrepiso, de la ciudad de La Plata. Ultiman detalles para el rescate de los mineros en Copiapó. Ya fueron determinados los primeros 4 de los 33 trabajadores que saldrán a la superficie mañana miércoles, luego de permanecer atrapados en las entrañas de la mina San José desde el 5 de agosto último. Desde el lugar donde aguardan el rescate, enviaron un agradecimiento a todos los periodistas de medios chilenos e internacionales, a quienes le pidieron paciencia para poder concertar futuras entrevistas, ya que desean estar con sus familias los primeros días. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 78%, cielo despejado. En Jujuy, temperatura 22 grados, cielo nublado con bruma.
Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional.
La radio de la patria
hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Transmite, Radio Nacional en el Día de Respeto a la Diversidad Cultural.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, nuevamente en Buenos Aires, después de haber estado en Rojas el sábado, así que las primeras palabras son de agradecimiento para toda la gente que estuvo allí. Fue una jornada muy, muy concurrida y muy afectuosa. Y artísticamente creo que hicimos un programa muy lindo, así que volvemos contentos de allí. Aquí estamos en Maipú 555, el auditorio de Radio Nacional. Vamos a saludar al querido Patricio Barton, que está con nosotros.
Hola amigos, buenas noches.
Y asimismo a Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que ha llegado recientemente de una gira.
Sí.
Por las calles adyacentes. Sí. ¿Cómo estuvo el programa TBR que no lo he podido ver este sábado porque justamente estábamos en Rojas?
Claro, mientras usted estaba en Rojas nosotros estábamos departiendo alegremente con Leonardo Sbaraglia.
¡Qué suerte que tiene usted!
Lindo,
nosotros también la tenemos.
Por supuesto, no, salió un lindo programa, la verdad lo disfruté mucho el del sábado pasado.
Bueno. Señores, vamos a dar noticia de nuestras próximas actividades.
Estaremos aquí.
No olviden que es muy probable que el lunes 18 debutemos en el teatro cedido por Carlos Rottenberg, que es el multiteatro de la calle Corrientes 1283. Allí estaremos, creo que casi con seguridad, a partir del próximo lunes. Hay incluso una chica que es de Neuquén, creo que quiere venir acá y va a venir dentro de 10 días. Y si van a estar en el auditorio de Radio Nacional,
claro.
Seguramente no. Pero bueno, ya pondremos en la puerta, me imagino, un cartel para los que siempre se enteran tarde, como yo, ¿no?
Igual sí. Esta semana estamos en Maipú 555.
Esta semana estamos aquí toda la semana.
Estaremos aquí.
Bueno.
Y pronto, también el programa de Rojas se pasará, porque nosotros hablamos de un programa que la gente no escuchó.
Que la gente no escuchó, claro.
Los oyentes. Pero se pasará, supongo, el viernes. Sí, puede ser.
Este viernes creo que pasamos el programa que hicimos el sábado en Rojas.
Así es.
Señores, Patricio Barton nos va a introducir en el mundo de sus pensamientos.
Bueno, un mundo enorme.
O lo que fuere.
Yo recién me estoy recuperando ahora del viaje a Rojas.
Ajá.
Porque se me durmió la pierna.
¿Manejando?
No,
fuimos en micro.
Fuimos en un micro con Dorio, encima de Dorio se me apoyó en el hombro gran parte
del
viaje.
Sí, para llorar, seguro. Y Dorio tiene eso, ¿no? Es un poco malo larga también,
Sí.
Se sienta al lado de señoritas en los micros, se hace el dormido, se hace el llorón y empieza a acariciarlas, a tocarle los ojos, a fingir cierto somnambulismo y le dice cosas. Ya lo han tirado, lo han arrojado de muchos micros.
Además, ¿esto lo hizo usted, Dorio?
¿Cómo?
¿Lo acarició Dorio usted?
Creo que no. Yo
¿cómo
tenía,
creo? Eso se da
no,
cuenta.
No, no, te explico. Tenía la pierna dormida.
Así que a lo mejor en el territorio de la pierna, aprovechando este sueño, Dorio hizo de las suyas.
Antes de llegar a la pierna, discúlpeme que lo saque del tema, pero sí, me importa mucho. Sí, en el micro, ¿había azafata?
No había azafata en este micro.
¿Y le daban algún menester, un
no,
alfajor?
No nos dieron nada.
Pero tuvieron a pico seco durante todo el viaje.
Había jugo en el fondo.
A pico seco y paramos. Mire, la primera parada fue Liniers y de ahí en más.
Ah, sí, pues imagino ya estarían muy cansados.
De ahí en más fue Aedo, Moreno.
¿Pero paradas qué? ¿Paraban en un lugar y el tipo se bajaba? No.
No, bajaban unos, subían otros, pero sí, estaba 10 minutos en cada lugar, estuvimos.
¿10 minutos? Sí, para que baje uno y sube otra, ¿pero qué?
Y subió otro, un señor que vende sándwiches.
Ah, por eso no le daban sándwiches. Porque van calzados con el tipo que los venden. ¿Usted les compró?
Dorio compró los sándwiches.
¿Compró?
Sí, compró.
Bueno.
Pero no sabe lo que era el sándwich. El sándwich de Dorio, creo que en la mordida,
sí,
uno tardaba más o menos media hora en llegar al fiambre. Porque había que atravesar una serie de pan.
Un manto de pan.
De pan. Que cuando llegaba ya el micro iba por Carmen de Areco. Cuando llegaba al.
Y digo yo, ¿los sándwiches estaban envueltos?
No, los entregamos, señor, de una canasta así, con la mano así.
a mano alzada.
Sí. Una servilleta.
Muy bien. Oh, ahí está la higiene.
Sí, 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 menos mal.
Ahí está la higiene.
Y no vendía bebida el señor.
O sea que para reempujarlo, ¿cómo hacía?
Había varios.
Y semejante bueno. Masacote que acaba de escribir.
¿Cómo? Aunque sea vaya al baño a tomar agua, ¿cómo hacía para bajar eso?
No, yo me di cuenta que había alguna dificultad porque Dorio estuvo en silencio un largo rato.
Atragantado probablemente.
Claro,
por el
digo,
manjar.
Algo pasó
de Cristo.
Y en la siguiente parada.
Sí.
Que habrá sido Castelar.
Pues, sí, más o menos. Subió un señor vendiendo bebidas.
Ah, esto es un servicio de inteligencia que hace la compañía. En Aedo te venden los sándwiches y en Ituzaingó, que calculan que ya los tienen deglutidos, aparece el tipo y no podés menos que comprar una gaseosa.
Paga cualquier
porque tenés el sándwich atravesado acá.
¿Cuánto? Lo que sea paga por una
gaseosa.
Sí, creo que pagó lo que sea. Y bueno, ese fue el viaje. Y como después Dorio estiraba las piernas, yo estaba del lado de la ventanilla, o sea, tenía que atravesar.
Dorio tiene la costumbre de estirar las piernas en el pasillo, con lo cual suele derribar numerosas viejas.
Una vieja, usted sabe, usted se hubiera reído porque vio que hay algunos televisores que están en el centro del pasillo.
Se lo puso en la cabeza.
Nunca falta una
de
vieja que lo descuelga de un cabezazo, sí, sí. También le digo que no es un lugar para poner un televisor,
no digo.
En el pasillo, digo en un micro.
En el micro, no es un lugar.
En un micro, bueno, no podés estar un rato sin mirar televisión, dejate de embromar.
Y además lo ponen a volumen, si uno quiere dormir y tiene que escuchar.
Uno quiere no, militantemente uno quiere no oír esas cosas.
Es imposible.
¿Qué ponen?
No, una película.
¿Qué película pusieron?
Hay que adivinarla. No, acá no pusieron ninguna película además. Estaba apagado el televisor. Por suerte.
Directamente estaba apagado.
Sí, creo
bueno,
que estaba
para estar apagado, entonces ¿para qué lo pones ahí?
Y realmente
no
me.
No, pero yo he visto mucho esa historia que usted me acaba de contar. Ese episodio, a saber, una vieja por el pasillo que se pone el televisor. Pero diría que cada vez que viajo en micro.
De hecho, el que está en la fila que está justo en donde está el televisor, póngale la fila 10. Cada vez que se paga se lo pone en la cabeza.
Sí.
Es inevitable. Uno se olvida que está el televisor cuando
y
se
va. Y la anciana en cuestión cayó redonda, hubo que rehabilitarla.
Nadie la socorrió.
¿Pero en qué condiciones había quedado?
Y quedó, bien. Le digo que, no sé, envejeció 20 años más.
Murió.
Menos está. Cual salió del mapa. ¿Pero qué, se cayó al suelo o simplemente se golpeó la cabeza?
No, se golpeó la cabeza.
Y prorrumpió en haces.
Y quedó contra un apoyacabeza.
Ajá.
Así, pero estaba acompañada de su marido que ni se levantó.
¿Ni se levantó?
Del asiento.
A la sazón, un viejo de esos, harto ya, de la mujer.
Que previamente nos habían invitado a un cumpleaños cuando llegáramos a Roja.
Ah, entonces les digo todo lo que dijimos, porque por ahora me parecía que era una señora anónima, y ahora usted resulta que la conoce, y yo acabo de decir que era una vieja y que el tipo.
No, yo no la conozco, era oyente del programa, la señora.
Bueno, entonces, ¿cómo le va, señora? Parece que una señora se tropezó con el televisor.
Pobre.
Y su marido mantuvo la calma.
Quizás con el golpe ahora está escuchando otra radio, ¿vio?
Porque no hay golpes que mejoren, ¿eh?
Pero uno cambia de decisión.
Pero todo esto fue apenas subió, con lo cual viajó.
No, ¿qué? ¿La señora?
Sí.
No, porque había que bajar para ir al baño. Entonces la señora.
¿No tenía baño
estaba
el micro?
Sí, pero estaba en el piso de abajo el baño.
Ah.
¿Qué era? ¿Usted estaba en el primer piso?
Sí, estábamos arriba.
¿Y el de los sándwiches se costea hasta el primer piso?
Sí, el micro no arranca hasta que no le encajaron los sándwiches. No,
claro, porque también eso revela un arreglo, porque. Es para un vendedor de sándwiches independiente, digamos. Uh-huh. Subir al primer piso. Sin avisar, sin que ya haya un arreglo
sí.
con el de
no,
que maneja. No es posible, porque se arriesga a que arranque el micro, el tipo se queda encerrado en el primer piso, se baja en medio de la pampa húmeda.
Claro.
¿Y a quién le vende un sándwich en Roja?
No, y los sándwiches en la canasta, les digo que parecían pelotas de rugby. Así, de lejos. Eran como una especie
¿cómo de viejo?
De lejos.
Ah.
¿Y qué contenía? ¿Qué fiambre contenía?
No sé.
No le pidieron ni un
pedacito. Era una feta de algo.
De algo. Posiblemente salchichón, que es un claro, que es un poco indefinido.
Sí.
¿Qué es el salchichón? Es la suma de todos los fiambres.
Lo que vino sobrando.
Pero bueno, el tema es que me costó mucho mantener la posición. Porque
¿qué
usted
posición?
Sabe. Y la posición, una posición cómoda. que a uno le permita no entumecerse.
No hay esa posición.
Sí, si usted hace unos ejercicios, ¿usted no elonga antes de emprender un viaje, por ejemplo?
Sí, incluso antes de subir el primer escalón, me flexiono.
Está muy bien. ¿Sabe lo que hay que hacer, por ejemplo, cuando usted viaja en avión, que el espacio es reducido, tiene...
Muy reducido, sí.
El asiento adelante pegado, tiene que, sentado, agacharse.
¿Cómo? ¿Cómo? Sentado, agacharse.
Sentado, inclinarse hacia adelante, poner la cabeza entre las piernas.
¿De quién?
De la suya, señor.
Pero, señor. Pero...
¿Y? Todo lo propio, lo que le estoy diciendo. Cada uno se arregla con lo que tiene.
Sí, sí, claro.
Se inclina hacia adelante y permanece. Entonces las vértebras se van estirando.
Señor, si usted hace eso, lo contratan del Cirque du Soleil. Déjese de broma.
No, es así.
No, primero, en un avión no puede. No, no se puede.
¿Cómo que no puede?
Si acá tenés el asiento delante, ¿dónde meto la cabeza de verdad?
No, lo tiene que hacer un poco antes.
No, ¿antes de qué?
Antes de subir.
Antes que... Si lo hace antes de subir, tiene lugar.
El avión queda directamente te acomodan como si fueras mercadería.
Como en unos estantes.
Te estiban.
Bueno, pero usted ahí tiene que encontrar la posición más cómoda.
¿Qué posición? No tenés más que una posición. Aquella en que está el asiento y te pones ahí y dice, así, ¿ves? Como estoy yo ahora. Bueno, sí. Esto de acá, el piano, es el tipo de adelante.
Sí.
Estás ahí, chao, 12.000 kilómetros.
Y el de adelante por ahí se reclina y le encanta la mesa.
Si se reclina, le doy un beso en la boca.
Y cuando usted baja la... atención, cuando uno reclina el asiento, tiene que fijarse que el de atrás no tenga la tablita baja.
Ah, pero sí, puede llegar a partir. Se lo parte en cuatro al tipo.
No, pero más o menos está pensado, señor.
No, está pensado. Está pensado para ganar guita. No para que vos estés cómodo. Mirá qué risa.
Pero está diseñado para que... Se miden los cuerpos humanos, o sea, gente que diseña...
Fíjese. ¿Cómo será que miden los cuerpos? O sea, ¿cómo será la comodidad? Que miden... Usted, si le dicen, mire, vamos a construir un departamento, a ver, lo vamos a medir. No debe ser muy grande el departamento.
Claro, aparte, yo calculo que como son los aviones, midieron con un tipo como usted.
Sí,
claro,
señor.
No, yo no entro lo mismo.
Ocupo
más lugar, señor.
Además, usted habla del reclinado del asiento, ojo, no...
Se reclina poco.
Estamos hablando de 5 grados.
Bueno, no sé si 20, póngale.
Está loco, 20 grados no hay ni por casualidad. Es una cosita, bueno, te das cuenta. ¿Cuántas veces te pasó que estando reclinado decís, bueno, lo voy a reclinar?
Sí.
Ya estaba reclinado.
Sí,
es
no
lo
para
mismo,
abajo.
¿Es así o así? Así, y así, así. Bueno, voy a dormir.
Bueno, en los micros eso... digamos, es un poco mejor, pero no en el que viajamos, era semicama.
Ah, sí.
Es semicama.
Es más semi que cama.
Semicama. ¿Es más qué?
Es más semi que cama, porque...
Claro, claro.
Tiene, lo que lo hace semi es que hay como una tabla de planchar que uno inclina desde adelante y apoya
las patas. Bueno, eso
la tibia
es
y el peroné.
Sí. Y el que es cama completo, buenas tardes. Yo venía a sacar un pasaje con mi señora esposa y la verdad que a nosotros nos gusta viajar cómodo.
Muy bien, quiere...
Por eso en vez de ir en avión a Tucumán, vamos en micro.
Muy bien.
Pero queremos coche cama.
¿Quiere el coche cama platino?
No, que sea mullido.
Lo mismo.
No, pero arriba un platino difícil dormir.
No, señor, el servicio platino es cama completa.
¿Qué quiere decir? Que el otro es incompleta. ¿Qué le falta?
Que el otro es...
¿Qué le viene faltando? Confiese, el colchón.
No, mire, está el semicama, que es lo que le dije de la tabla de planchar.
Sí.
Que es un poco mejor que el servicio común. Después está el servicio cama.
Sí.
Que se reclina casi a 180 grados, pero no llega a 180.
Ah, te queda un poquito así.
Y tiene el cama total.
Claro, total.
Que es cama, y cerrado, con un habitáculo.
Apala.
Usted está...
Como una especie de una tomografía te hacen, ya que está.
No, señor, está en un habitáculo. Usted está privado con su señora.
Ah, dos plazas.
Debe ser muy grande también, claro. Una especie de living comedor.
No, usted puede ir...
No me diga que lo llaman camarote, porque no le creo.
No, camarote no es un camarote, tampoco.
¿Y tiene dos plazas? ¿Podemos ir juntos?
Bueno, es uno al lado de la otra, la
no,
cama.
No, eso, son dos de una plaza arrimado a la pared.
Sí.
Pero, ¿de dos plazas no hay?
No, de así dos plazas...
Porque dormimos abrazados nosotros.
Pero, ¿usted no puede aguantar de dejar de abrazarlo durante un viaje?
Sí, puede aguantar, se va. Como no se trata de aguantar, pero no lo voy a pagar para aguantar.
Bueno, pero este...
Aparte, una vez que no lo abracé una noche, él se fue.
Claro. Pues,
a partir de eso yo duermo abrazada.
Bueno, está bien, mire, en tal caso podremos evaluar la posibilidad de hacer un...
No, son sensibles los aparatos para volver a la forma de asiento, ¿no? Se volverán solos, ¿no? Porque un día fuimos en un micro que se le destrabó el resorte.
Era
una catapulta.
Una catapulta quedó contra el parabrisas, así como una mariposa, quedó mi señora esposa.
No, porque usted tiene que poner el dedo despacito.
¿El qué?
Usted pone el dedo despacito en el botón para levantar el asiento.
No, no, pero acá usted está durmiendo y sin querer puso el codo, ponele. Y te escupió para adelante.
Sí.
No, pero ahora el botón está diseñado, está más abajo. Y usted debe dejarlo. Si no, no ir de a tramitos, yo apretando tiki, 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 tiki.
No, no.
Sino ti.
Ah, es electrónico.
Ah. No, el... yo creí que era directamente mecánico como eran antes. Claro. Que vos por ahí estabas ahí lo más tranquilo y se soltaba de golpe solo incluso.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Quedó el regreso de los muertos vivos. Salía de ahí.
No, la única dificultad del cama total, ¿sabe cuál es?
¿Cuál?
Que en la noche, si usted debe moverse.
Y sí.
Y si, cuando estoy en un micro, sí, pero es por cuestión del micro, no mía.
No, 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 digo suya, de su cuerpo en la cama.
Y se mueve, uno se mueve, dormido se mueve.
Me muevo en mi departamento, que está más o menos quieto. Calculé en un micro.
Bueno, en el caso de que usted sea movedizo,
sí.
Los asientos de cuerina hacen un ruido.
Hacen un ruido que el de adelante se da vuelta.
Que en el frotamiento generan ciertas sospechas del resto del pasaje. Sí, igual sí. Todos están en la misma situación, ¿no?
Porque... Sí, bueno, pero vio que empieza... Juego de manos, vio cómo es.
Sí, 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 sí. Usted no sabe dónde termina.
Claro. Otra cosa, el baño. ¿Hay un solo baño o si estás en el primer piso tenés que bajar?
¿Tenés que bajar?
No.
¿Tenés que bajar?
Sí, pero
hay... Nunca vi eso. Estás en un primer piso, tengo que bajar a la planta baja. Señor.
Pero hay un...
Un solo baño para...
Soy una persona anciana que...
72 personas.
Pero hay un hombrecito que se prende.
Sí, que se prenden todas.
No. Un hombrecito que se prende y se apaga una luz.
¿Y qué me quiere decir con eso?
¿Prendido? Ocupado. Entonces usted no baja, se queda en el asiento.
Sí, pero...
Que el momento... primer asiento, hasta el último no veo si está prendido, apagado. ¿Qué le pregunto a la vieja que está frente al...? Digo, ay señora, ¿está prendido el hombre?
No, lo ve. Sí, sí, sáquemelo. No, usted lo ve, de lejos lo ve. Pero el inconveniente es que si está muy lejos...
Claro, cuando llega trayecto, se lo apagan, se le metió un petizo.
Claro. Y entonces usted, a mitad del camino, ¿qué hace? No puede volver por el pasillo.
No, 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 pero usted desoyó mi queja. Yo, en realidad, lo que estoy cuestionando es la existencia de un baño solo y no dos. Uno para los del piso de arriba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y otro para los de abajo.
No, mire, es que nosotros pusimos más comodidades, más asientos.
No son cómodos los asientos.
No son más comodidades, más asientos, son más guita.
Bueno, eso quise decir, más comodidades para
menos
mí.
Menos asientos, señor Panamerican.
Y además, por disposición municipal, abajo hay... Está el baño, tiene que estar abajo, no arriba. Porque imagínese,
¿por qué?
¿Cómo hace un baño arriba?
Accidente.
¿Cómo hace un baño arriba? Piénselo un poco.
Igual que abajo.
Igual que lo hace... No, ¿usted en qué piso vive, por ejemplo? Usted vive en planta baja, pero ¿usted en qué piso vive?
También
vive en planta baja.
Bueno, entonces pero no, supongo... yo también, así que no podemos hacer ni un chiste.
No importa, supongo que vivo en el quinto piso.
¿En el quinto piso no hay baño?
Vivo en el quinto piso.
Sí, pero en los micros no puede hacer una obra de ingeniería con caños.
Que hay un caño, nada más. La misma ingeniería que hay para... Que... digamos, este producto...
¿Usted sabe cómo se sostiene el piso de...
¿Del baño?
Discúlpeme. El primer piso del micro. Son cuatro fierros cruzados.
¿Y qué quiere?
Y chao, y una chapa arriba.
¿Y qué quiere poner?
Y bueno, ahí yo no puedo hacer una instalación.
Todos los pisos se sostienen así.
No lo puedo hacer una instalación.
Discúlpeme, señor. Somos de bromatología.
Bueno.
Sí. Discúlpeme. Los residuos...
Usted probó todo, por lo...
Sí. ¿Los residuos de este baño dónde van?
Bueno, se descargan una vez que llegamos a destino.
¿Y qué importa?
No.
Seguimos el protocolo, señor.
Ajá.
¿Cuál es?
¿Dónde lo dejan? ¿Qué? ¿Ningún ministerio?
No, hay una serie de pautas.
A mí me llama la atención en los aviones.
Sí.
¿Es verdad que cae directamente para abajo? Sí, ¿no?
Sí, sí. Total, en el aire. Somos parte del aire.
En el aire, 10.000 metros, no queda nada.
Nada.
O sea que nosotros son de paloma.
¿Y te dejan ir al baño en un avión, por ejemplo, cuando estás aterrizando? No, por eso
no.
Te dicen. Por eso te dice.
Ahí se aviva lo de abajo.
Está volando sobre una zona urbana.
Claro.
Y muy bajito está volando. Sí, por eso debe ser. Tiene razón.
No, señor, es que es peligroso.
Sí, sí, tiene razón. Sí, sí. ¿Qué va a ser peligroso o qué es peligroso?
Ir al baño, ahí si hay una turbulencia mientras
sí,
está.
¿Qué me va a hacer?
Usted se bambolea de un lado al otro del baño, sí, pegándose contra las paredes. ¿Se puede lastimar?
Lastimar, bueno.
Entonces, es por eso. Pero el tema está que cuando... Discúlpeme, pues yo vuelvo a lo de la pierna dormida.
Sí.
¿Cómo se la despierta?
Ah, usted está en un tema médico, digamos.
Sí, porque uno siente...
Y sería cuestión de llamar a algún médico amigo y preguntarle cómo se despierta una pierna, frotándole...
Sí, yo me la froto, pero después... Pegando, empieza a golpear.
Hay que golpear así. Lástima que usted estaba en el primer piso.
Sí.
Usted empieza a golpear así, se empieza lo de abajo. ¡Shh! ¡Estamos durmiendo! Son los de arriba, dice.
Usted estaba, por la descripción que está haciendo, supongo estaba del lado de la ventana y Dorio del pasillo.
Exactamente.
Con lo cual, usted, para despertar la pierna, lo ideal que es que usted trate de pararse y arrastrando medio la pierna, la va despertando. Con el cosquilleo que viene después.
Sí. Claro, esa
es molesto, sí, pero es un minuto.
Pero no me podía parar ahí, claro, no había
¿por
lugar.
¿Por qué no?
Y pues Dorio
porque estaba Dorio durmiendo,
dormido,
echado.
Dorio se duerme siempre.
Sí, estaba echado con el pebete clavado en la boca. Discúlpeme la expresión.
Sí, sí.
Entonces no le podía interrumpir el sueño.
Y no, de ahí del primer piso, ¿se puede llamar al chofer? No, tampoco.
No, el chofer...
está completamente
jamás
indefenso.
Jamás vi al chofer.
Indefenso.
El chofer indefenso. Usted no lo ve. Usted no lo ve al chofer, ¿eh?
Y bueno, entonces usted está en medio ahí de una cosa kafkiana, en manos de personas que usted no conoce, que manejan su destino.
Sí, señor.
Y no tiene cómo salir de esa situación.
Eso fue lo que sucedió. Y además...
¿Está seguro que había choferes?
Yo no los vi.
Porque a lo mejor ya estamos en la época del control remoto de los micros.
No, ¿se dice que lo está manejando un tipo?
Lo maneja un tipo desde Constitución.
No. ¿Y maneja el control remoto de un micro?
De un micro.
¿Y cómo sabe el tránsito? ¿Qué lo ve por un televisor?
Lo tiene por un televisor en la pantalla.
Está, todo ahora ya está...
En el medio de los faros, usted va a ver, si sí, se fija, una como un vidrio, que esa es la cámara. Entonces el tipo desde Retiro y o Constitución, depende a dónde vaya usted, está mirando permanentemente y lo maneja como un juego de PlayStation.
Pero para eso directamente que vaya y se suba al micro, señor.
No, señor, por seguridad. Tal, por seguridad se queda acá.
Claro. ¿Seguridad
encerrado
de
en una oficina de él, sí, claro.
Ah.
Claro, y no tiene que pagar alojamiento, nada.
No, la empresa se ahorra eso. Y aparte
no,
tipo
mira, a mí la verdad que me parece más peligroso.
A mí también es más peligroso.
Ah, bueno, entonces...
Porque, por ejemplo, usted le pasa algo, usted es una señora, ponele, y viene sí, un acosador,
uh-huh,
y en medio de la noche, en el primer piso, la acosa a usted, señora.
Claro.
¿Qué hace usted normalmente? Lo llama chofer. ¡Chofer, chofer! Acá hay uno que me está acosando.
Claro.
¿No es cierto?
Uh-huh. En este caso no hay a quien.
Claro, acá nadie puede actuar porque cámara hacia adentro no tiene usted, no, no.
No hay nada, no hay nada. Y que usted sigue y nadie reacciona.
Ay,
el tipo no oye nada que está en Constitución manejando. Una pelea, se pelean dos borrachos, por ejemplo usted y Dorio.
Sí.
Normalmente en un colectivo interviene el tipo, ya son tres que se pelean. Pero acá no, sigue no, todo. No. Sí, a mí me gusta... el colectivo con su colectivo que es como el capitán
y la ley
que tiene es la ley, incluso tiene hasta potestad para casar a personas.
No, señor, casar
sí, sí,
no.
Sí, sí, yo he visto gente que se casó en micros que
se enamoraron lejos, ahí.
No se va a casar en el 108, ¿cierto? Porque ya salete con el chiste. Ah, no.
No,
por ejemplo,
sino, pero
es un micro que va muy lejos.
No es un juez el
va muy lejos, en el desierto de Sahara.
Por decir.
Un micro. Ahí uh-huh, en medio se enamoran, ¿qué sabe si vamos a llegar? Cásenos, chofer. El chofer para el micro y ahí, bueno, lo declaro, qué sé yo, con el libro en la mano, el libro de queja, qué sé yo, que tiene ahí.
Sí, la filca.
Pero eso no tiene ninguna validez legal, no
sí,
tiene total, sustento
sí,
alguno.
Tiene validez, la misma validez que si usted se casa en un barco.
¿En un dónde?
En un barco.
Ah, no.
Yo me casé con Karina Biorlegui en el buquebús.
Discúlpeme, si usted estuvo casado un
nos
día...
Nos casó y... Morgan.
Un día y medio estuvo casado con
un
la...
Un día y medio estuve casado. Bueno, ¿qué quiere?
hasta el viaje de vuelta.
Bueno, ¿y al final cómo llegó?
No, sí, finalmente llegamos bien. Ya una vez estirado el cuerpo...
¿Pero se le despertó la pierna o
sí,
quedó?
Sí, se despertó. Me han recomendado comer banana.
Sí, te despierta.
Por el potasio.
¿Que el potasio despierta?
Y parece que el potasio sirve para que no se le duerman las piernas, para contra los calambres, contra todo eso.
Yo cuando tenga...
¿Seguro?
Sí. ¿Usted se come?
¿Pero tiene que ir con una banana a todos lados?
No, no, cuando se levanta, así en ayunas, antes del mate, se toma una banana.
¿Banana y mate? Y es una combinación explosiva.
Esa combinación se va a hacer muy popular entre sus amistades.
Dice, bueno, es el asiento, que es de cuerina.
Bueno, señores, vamos a saludar a nuestras amistades, a dar lectura a los correos que han llegado, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, yo voy a mandarle un abrazo a Adrián Noriega, que está cumpliendo años.
Bueno,
muy bien.
¿Usted tiene alguno ahí?
Me sumo. Sí, tengo.
Dele, dele.
Aquí Mariela Lazo, escribe desde Bogotá, en Colombia. Dice, te escucho, soy argentina, negro, vivo en Bogotá.
¿Qué le pasa?
Y los extrañamos.
¿Por qué? ¿Quiénes son?
De esos cibernéticos.
¿Quiénes son?
A un montón de argentinos, dice, pero... un montón de argentinos que están allá escuchan el programa, no sé si todos juntos.
Claro, probablemente, sí.
Así que a la comunidad argentina en Bogotá...
Esta chica, Fabiana Ibsen, mirá cómo se llama, debe ser un chiste de ella, porque vive en Noruega, ¿no? Es rionegrina, desde hace años vive en el norte de Noruega, incluso más al norte del círculo ártico, y dice, allá por donde Thor perdió el martillo, ¿no? Bueno, bueno.
Pero por ahí visan los fiordos, que es linda esa zona.
No sé, tan más allá del círculo ártico ya se debe poner medio pesuti el asunto,
sí,
¿no? Bueno, estuvo acá en Buenos Aires y no pudo, estábamos en La Plata y antes de volverse a Noruega intentó otra vez, yo estaba enfermo y ahora viene dentro de 10 días y espera encontrarme en Maipú 555. ¿Qué está el asunto? Malas noticias, Fabiana Ibsen.
No, capaz que estábamos, ¿qué sabe?
Sí, sí, no, vamos a contestarlo
Sí.
Sí, decirle, Fabiana, escúchame, nada más.
Igual, ojo, que hay tiempo, el que venga acá a Maipú 555 se va caminando al multiteatro, saca nomás.
Sí, saca nomás, serán 10 cuadras.
Sí.
Dale.
Soy de Rosario, le dice Claudia, y estuve hace ya unos 15 días en La Nacional, disfrutándolo desde la primera fila. ¿Cuánto mejor es verlos? Se ve que vino un día de Tabadorio.
Claro.
Quería agradecerte, Alejandro, la dedicatoria que me estampaste en el libro del fantasma. Me quedé con ganas de decirte algo más, de prolongar ese pequeño intercambio de palabras, pero no supe cómo hacerlo y me fui.
¿Cómo se llama esta chica?
Claudia.
Qué barbaridad. ¿Dónde vive?
En Rosario.
Oh, qué barbaridad. Bueno, gracias a Nancy Carmona, que es de Mendoza, y dice, a veces suele pasar que no se puede oír la radio, ¿eh?
¿En Mendoza?
En Mendoza, se interfiere la señal.
Sí, dicen que hay interferencias ahí.
Bueno, la famosa interferencia. Bueno, ¿qué más?
Leonel Priano escribe desde Villa Constitución, dice, negro, sos un genio, tenés que hablar un poco más sobre los jóvenes, que somos los que más te escuchamos.
Bien, la semana pasada te escribió un tucumano y entre otras cosas nombró a Tucumán cuna de la independencia económica. Claro, dijiste, cuna de la independencia económica, no, bueno, está bien, sí, sí, porque es cierto que el general Perón declaró allí la independencia económica en Tucumán, recuerda usted. Bueno, pero sí, sí, sí fue un error, en realidad, ¿no? Una intervención superflua, mía, esa. Quería decir otra cosa que ahora pensada no tiene mucho sentido. Y tiene razón, a veces hay que callarse y no hay que comentarlo todo. Sandra Ornelia Campagna, que en la que sí, sí, me saludó en Rojas y resultó ser hija adoptiva del Rubén Grossoni, que yo lo conocí mucho, que estuvo por entrar incluso a mi familia, porque era el novio de Gladys, la prima de mamá, la hija de mi tía Pichina, tía abuela Pichina, ¿no? Y dice que le contó algunas cosas que son totalmente verdaderas. Gracias a Bruno Moñi, que es de Río Negro. Me dice que está haciendo un documental, quiere que yo le ponga la voz, pero usted sabe, yo estoy ahora... desde mañana grabando
lo de Canal Encuentro.
Lo de Canal Encuentro, una miniserie para Canal Encuentro con Juan Campanella, con muchos actores muy conocidos que han querido estar con nosotros, ¿no? Y a los que desde ya agradecemos muchísimo, empezando por Gillespie y por Coco Silly, que van a estar. Usted también seguramente va a estar. Bueno, dale.
Bueno, Jeremías Canepa escribe desde Chivilcoy, dice, te escucho cada noche. Estamos ansiosos esperando que vengas. No esperaba tanto algo desde que fui a ver a Leloutier. Pues vamos a Chivilcoy pronto.
Sí, estaremos allí, ¿eh?
Bien, les comento, acá nos dice Esther, que a finales de enero 2011 va a visitar Buenos Aires un grupo de 11 turistas rusos español parlantes, o hispano parlantes sería, desde la escuela primaria, y conforman un conjunto de cantantes de música folclórica latinoamericana. Son rusos. El propósito del viaje es perfeccionar el idioma a nivel conversación, o sea, profundizar la práctica del castellano. Como es donlinista la primera hora, me gustaría que los turistas concurran al programa.
¿Cómo? Claro.
Finales de enero 2011. Hay que ver dónde estamos.
Hay que ver dónde estamos, sí, sí.
Mi consulta concreta es, si yo pudiera hacer la fila para ingresar al teatro y próximo a la hora se acerquen los turistas,
pero sí,
y nos permitan ingresar juntos, etcétera.
Incluso una metodología superior a esa. Lo que no sabemos si vamos a estar en Buenos Aires. Primero, si vamos a estar, no sabemos.
Sí, claro, si vamos a estar en una radio.
Si vamos a estar en una radio, no lo sabemos. La verdad que todavía no hemos arreglado con ninguna.
Sí.
En consecuencia, poco es lo que podemos saber. En caso de arreglar, tampoco sabemos si vamos a estar en ese momento en Mar del Plata o en Montevideo o en alguno de esos lugares donde a veces estamos en el verano.
No sabemos nada.
No sabemos nada, o sea, así que imagínese. Pero eso que dice usted de la cola es el menor de los problemas.
Sí,
el mayor de los problemas sería que no hubiera programa ante el cual hacer cola.
Claro, en ese caso no se preocupe por la cola, pues no.
Claro, no va a haber nadie, ni cola, ni programa, ni auditorio. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual vamos a hablar un poco de dragones.
Qué miedo, che.
Ya prepárense para sentir miedo. Permiso.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Para los milongueros.
Maragata mía.
El jueves 14 de octubre en La Viruta a la medianoche. Las Bordonas 2010. Nueva generación tanguera.
Inspirados en el pasado y construyendo el futuro, la Fuerza Aérea Argentina te invita a ser parte de un proyecto. Consulta nuestras ofertas educativas y beneficios inmediatos. Te vas a sorprender. Ingresa al sitio web www.fuerzaaerea.mil.ar.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Problemas con drogas, llama a Narcóticos Anónimos, línea ayuda 24 horas, 011-4345-7445, www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Bien, hablaremos de dragones, tenemos nuevos datos o viejos datos. Recordemos al padre Athanasius Kircher, aquel jesuita que ha investigado todo, un verdadero humorista, un poeta y un loco total. Estoy recordando el libro El mundo subterráneo de Athanasius Kircher y el libro que me regaló Pepín acerca del padre Kircher, que además ilustraba él sus propios libros, vivió en el siglo XVII con una gracia, un arte impresionante. Estaba completamente loco y nunca acertó nada, pero todo era muy intenso. Escribió un libro por ahí de 500 páginas sobre los jeroglíficos de Egipto, mucho antes de Champollion. El significado de los jeroglíficos egipcios, no acertó ni uno. Ni uno, 500 páginas, no acertó ni uno. Mirá que hasta de casualidad alguno tendría que acertar, no. Bueno, el padre Kircher ha dicho que existen 5 familias de dragones. El Draconis Teutónica, que está en Alemania y Escandinavia. El Draconis Galli, que anda por Francia. El Draconis Albionensis, que es el de Gran Bretaña. El Capadociae, que es el dragón mediterráneo, el Capadocia, Y el Draconis Sinoensis, que es el chino, calculo yo. O sea que no dijo nada. Lo que sí indicó Kircher es la inexistencia de dragones americanos. Después de haberlos agrupado geográficamente, escribió lo siguiente: puesto que los animales de este tipo en su mayoría buscan sus guaridas y lugares de sustento en profundas cavernas, he considerado propio incluirlos bajo el título de bestias subterráneas. Distingo 2 clases, con y sin alas, dijo con gran prolijidad el padre Kircher. Y en su libro Mundus Subterraneus cuenta una historia sobre una lucha entre un dragón y un caballero llamado Gocione en la isla de Rodas en el año 1349. Describe al monstruo con el volumen de un caballo, el cuello largo, la cabeza de serpiente y orejas de mula. Tenía alas azules, pero avanzaba casi siempre corriendo, apenas podía volar unos metros. Gocione, para ganarle en la lucha, quiso imitar al dragón y construyó un armazón de estopa, se compró un caballo y 2 perros ingleses que metió dentro del disfraz y así practicó distintos ataques durante 2 meses. Cuando el dragón apareció, le bastó exhalar sus alientos mefíticos, me refiero al dragón, para que el caballero cayera ahí exánime. Unos esclavos lo salvaron, sin embargo, y lo llevaron inconsciente a la ciudad. Gocione no se atrevió jamás a luchar contra aquel dragón ni contra ningún otro. Es una historia muy triste, ya que gana el dragón aquí. Borges cuenta, en el libro de los seres imaginarios, que el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas. En general, se lo ha imaginado con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y 4 garras, cada una provista de 4 uñas. Se habla asimismo de 9 semblanzas. Sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la del camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, las plantas de los pies a las del tigre y sus orejas a las del buey. Hay ejemplares a quienes le faltan las orejas y entonces oyen por los cuernos, como tantos de nosotros. Es habitual representarlos con una perla colgando del cuello y es emblema del sol esa perla. En esa perla está su poder, no nos engañemos. Es inofensivo si se la quitan. Atención, veo aquí un detalle para las personas que eventualmente se encuentren con un dragón. Sin embargo, las más habituales representaciones le atribuyen un cuerpo voluminoso con aspecto de reptil, garras de león, alas de águila, colas de aspecto serpentino y aliento abrasador. Están siempre cubiertos de escamas y lanzando fuego por las fauces. Para la cultura occidental, estas bestias representaban el mal. Devoraban a la gente y custodiaban tesoros en el fondo del mar o en las entrañas de la tierra. Algunas veces eran carceleros de hermosas doncellas a las que los caballeros se proponían rescatar. Su presencia, la del dragón, especialmente en vuelo nocturno, presagiaba guerras, epidemias y otras calamidades. Cruz, diablo, Juni, gran siete, es el grito que en la pampa húmeda suele acompañar al vuelo nocturno del dragón. La leyenda occidental del héroe matador de dragones ofrece numerosas versiones, por lo general sangrientas. Bueno, si alguien mata un dragón, que ahí está San Jorge, que no me deja mentir, siempre representado en un caballo blanco y con una lanza en la mano. Este relato aparece en la época de las cruzadas, cerca de Libia, donde vivía un dragón enorme que aterrorizaba a todos los pobladores y que empezó exigiendo ovejas y luego muchachas, como suele ocurrir también en algunas regiones. Todo se complicó cuando le tocó a la hija del rey. Les iban sorteando a las muchachas para entregárselas al dragón. Y en una vez en el sorteo salió la hija del rey. El soberano se negó a otorgar semejante tributo y los pobladores, que ya habían entregado, muchos de ellos ya habían entregado a sus hijas, se rebelaron. Al soberano no le quedó otra alternativa que aceptar el sacrificio de su hija, y entonces llevó a la muchacha ahí a la casa del dragón. Fue en ese momento cuando apareció San Jorge y arremetió contra la bestia y lo atravesó con su lanza como churrasco de croto. Más tarde ató al dragón, no lo mató, lo ató y lo paseó por la ciudad, como diciendo, bien, no sé cómo diciendo qué. Algunos dicen que la persecución de dragones se producía porque el cuerpo del dragón proporcionaba recursos mágicos. Quien comía el corazón de un dragón conseguía el don de la profecía. Aquel que comía la lengua de un dragón obtenía el don de triunfar en cualquier discusión. Y la sangre de aquellas bestias proporcionaba a quien con ella se bañaba la invulnerabilidad. La sangre del dragón Fafnir, por ejemplo, confirió al héroe Sigfrido la invulnerabilidad, pero recuérdese que cuando se bañó con la sangre del dragón, no advirtió que tenía una hoja pegada en la espalda, como tantos de nosotros, que por ahí nos vamos a bañar con una hoja pegada en la espalda. Y este punto desprotegido permitió que su enemigo, Hagen, lo matara. Nótese la similitud con la leyenda de Aquiles, que fue bañado en las aguas de la Estigia, que también volvían invulnerable a quien se enjuagaba en ellas, pero que la vieja lo agarró de un talón,
claro,
y esa parte no se le mojó, no le costaba nada cambiar de mano por un momento, pero no. Justamente también esa parte no tocada por las aguas milagrosas fue donde le entró la flecha que lo mató. El dragón de China era considerado un animal benéfico. Esto en otro orden de cosas, ya que los dragones de China parecen tener otro régimen distinto. Eran animales benéficos, habitaban en el cielo y eran presagio de buena suerte y de excelentes cosechas. Cada vez que volaba un dragón, los chinos gritaban: ¡qué suerte! Viene una buena cosecha.
Esta noche voy a ver.
En el centro y norte de la China eran considerados deidades de la lluvia que irrigaban los arrozales y con su aliento formaban las nubes. Fei Ling, el que controlaba los vientos, era un dragón, pero un dragón pequeño, no más grande que un tigre. Un dragón chiquito. Los dragones chinos podían brillar en la oscuridad o hacerse invisibles. En China vivía la principal familia de dragones orientales, que comprendía muchas especies cuyo tamaño variaba desde este pequeño como Fei Ling hasta 300 metros desde las fauces hasta la cola, un ladrón de tres cuadras. Un ladrón no, un dragón. Podían cambiar de color, pero de nacimiento eran rojos, colorados como cogote polaco. Las primeras crónicas históricas les llegaron a atribuir la paternidad de los primeros emperadores. Durante siglos, recuerda Borges, el ladrón fue el emblema imperial. El trono del emperador se llamó trono del dragón. El rostro del emperador, rostro del dragón. Para decir que el emperador había muerto, se decía que había ascendido al cielo montado en uno de ellos, en un dragón, ¿no? También se podía decir, espichó. Pero bueno, como dijimos cerca de... los dragones chinos solían adoptar diferentes colores. El negro para la destrucción, decía, vamos a destruir, y se ponían de negro. El amarillo para la muerte, y el azul para anunciar el nacimiento de un gran personaje. Vamos a anunciar el nacimiento de un gran personaje, decía. Cuando nació Confucio, allá por el 550 a.C., dos dragones azulengos volaron sobre la casa en la que se produjo el acontecimiento, y todos los vecinos decían, caramba, en esa casa van a ser un personaje importante. Uh-huh. Ojalá que sea Confucio. Los poetas de Grecia y Roma también hablaron de dragones, pero poco. Se creía que eran capaces de entender y transmitir a los mortales los misterios del mundo. Bien. Filóstrato hizo distinción entre dragones de monte y dragones de pantano. Ahí me está gustando eso, ¿eh? Uh-huh. No, es un dragón de pantano. Los primeros tenían una cresta moderada que iba creciendo a medida que envejecían. Pobre gallo Bataraz. Los dragones de pantano no tenían cresta y se alimentaban de elefantes. Estaban en el pantano, cuando pasaba un elefante, le caían encima y se lo lastraban. Por eso hay tan pocos elefantes. O quizá por eso hay tan pocos dragones. Fijémonos en los mitos ahora. Ahí está Carnabón, el rey de los getas, quien en un principio recibió hospitalariamente a Triptólemo. Y Triptólemo, que estaba a servicio de Deméter, recorría la tierra en un carro tirado por dragones para dar a conocer a los hombres el cultivo de trigo. Buenas tardes. Vengo acá con este carro tirado por dos dragones y vengo a decirles cómo se cultiva el trigo. Así. Poco después, Carnabón atacó a Triptólemo y mató a uno de sus dragones. Deméter acudió en ese instante, fulminó al rey Carnabón y lo colocó entre los astros, donde lo representó matando a la bestia, la constelación, ¿no? Aparece también Cleóstrato, un joven de Tespias, que libró a su patria de un dragón que todos los años recibía como ofrenda la vida de un mancebo. Muy bien, entréguenme al mancebo. Y un día la suerte le tocó a él, al muchacho este Cleóstrato. Y junto con un amigo construyeron una coraza metálica provista con garfios de hierro. Y se vistió así y se dejó comer. Pero el dragón murió de indigestión. Imagínate, sí, sí. Lo morfó al tipo con una cosa de fierro y con ganchos, murió. Y así terminó una matanza que había durado muchísimo tiempo. Pero está muy bien eso, convertirse uno mismo en una indigestión. En indigesto. Recuérdese al dragón de Cólquide, que velaba por la seguridad del vellocino de oro, ¿no? A ese lo hicieron dormir, a ese dragón. Lo durmieron, entonces después se hicieron con el vellón. Para terminar, contemos que uno de estos seres de la Grecia clásica se llamaba Pitón, pero era una serpiente, más bien. No lo sé, en realidad, no. Parece que cuando Apolo decidió fundar un santuario al pie del Parnaso, cerca de Delfos, encontró cerca de una fuente a un dragón que exterminaba tanto a los animales como a los seres humanos. Y Apolo lo mató a flechazos. Pero sucedía en realidad que Pitón pronunciaba oráculos, este dragón. Y por eso, antes de instalar su oráculo en Delfos, Apolo eliminó al que podía ser un competidor. O sea, fue una cuestión comercial. La muerte de Pitón, como todo el mundo sabe. Esto es lo que teníamos que decir acerca de dragones. A mí me da mucho miedo el dragón.
¿Pero nunca se cruzó con alguno?
No, no. En Montevideo o en Uruguay se dice dragón al novio. ¿No es cierto? ¿Qué orientales vinieron hoy? Ahí está. Se dice dragón al novio. Ahí está, la vi en Yaguarón con el dragón de la Nelly. El dragón es el novio o el que sale con una, ¿no? Eso me gusta. Ajá. Dragoneando, ¿no? Una cosa así.
Sí, o dragoneante.
Sí. Dragoneante es otra cosa. Pero, bueno, hemos ido a la discoteca, hablamos con el discotecario, me contó unas historias que él,
¿De dragones?
No, pero que a él lo había corrido una iguana.
Bah, no, pero tiene, no tiene
eso. Una iguana, bueno, muy grande, que era impresionante, me dijo.
¿De cuán grande era?
No sé, no me... Grande como de acá hasta allá, dijo, y no señaló a ninguna parte. El caso es que no sabía qué darme. Pero me preguntó si los dragones tenían también luminosos los ojos, y dije que efectivamente también eran ojos encendidos. Y entonces me dio esta bellísima canción que se llama Hay humo en tus ojos.
Ajá.
Evidentemente compuesta para un dragón.
No, no creo, pero...
Y, sí. Y la escucharemos en una versión de Larry Adler, el mejor ejecutante de armónica que haya existido. Y si alguno tiene alguna duda, escuche Hay humo en tus ojos. Adelante.
Larry Adler en La venganza será terrible. Hay humo en tus ojos.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 18 grados 2 décimas, humedad 66%. Comenzarán a declarar hoy las víctimas del espionaje ilegal en la ciudad de Buenos Aires. Está previsto que se presente ante la Comisión Investigadora de la Legislatura el familiar de víctimas de la AMIA, Sergio Burstein. También el empresario Carlos Ávila y Néstor Leonardo, el cuñado de Mauricio Macri. Hasta el momento solo confirmó su presencia Alejandro Finocchiaro, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Matanza. Cuatro expertos de la ONU se sumaron a los reclamos para la liberación del disidente chino y flamante Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo. La definieron como un valiente defensor de los derechos humanos que ha abogado continua y pacíficamente por un mayor respeto a estos derechos en la República Popular de China. El director técnico de River dijo desconocer los motivos por los que el equipo se retiró silbado tras el empate ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Según Ángel Capa, los millonarios apabullaron a su rival con 11 situaciones de gol, aunque lamentó que no hayan podido resolver ninguna. Al intentar hacer un análisis más profundo sobre la actuación del equipo, señaló que el problema de River no está en la definición, sino en la elaboración. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 66%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene imagen.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. A partir del lunes 18 estaremos en el multiteatro de la calle Corrientes, Corrientes 1283. Pronto andaremos por Chivilcoy.
Sí.
Y así.
¿Cuándo estaremos en Chivilcoy?
En Chivilcoy el 20 de octubre.
Eso es la semana que viene, señor.
En la semana que viene, sí.
¿Está seguro usted?
Falta muy poco.
Sí, estoy realmente casi seguro. Creo que
casi, no. Sí.
Es el día de Chivilcoy.
Es el día, sí, cumple 200 años.
El día de la independencia de Chivilcoy.
Exactamente. ¿Ese me toca a mí?
Bueno, aquí estamos. Y tenemos... Aquí está.
A ver.
Me da vergüenza ser pelado.
Sí, dígame.
Nuestra bueno, habitual sección destinada a los pelados, ¿eh? ¿Es usted pelado? Cambie su imagen. Aquí nuestro equipo de producción ha hecho un informe. Hemos ido por institutos de belleza,
sí.
Fábricas de pelucas,
sí, señor.
De boinas, etcétera. Y acá dice, por ejemplo, primer lugar donde fuimos. Pelado, cambia tu imagen.
Ahora, ¿por qué? Si hay un pelado que se, digamos, que está feliz con su...
Cállese con la su boca, pelambre. Usted no, con no, esa pelambre bueno, que tiene arriba.
Los pelados que ya se asumen como tales y tienen la forma del marote, la bella forma de marote, sí. Su amigo Van Rijk,
sí.
Pues entonces están tranquilos porque quedan bien pelados. Sí.
Bello es un poco fuerte la palabra.
No, bueno, pero hay gente que tiene una cabeza bien formada y que la puede exhibir desnuda. Sí. Pero otros son como yo, una cabeza un poco estirada, o que tienen aquí...
Machucones,
sí. Moretones, que no es perfectamente redonda, sino que tiene una saliente.
Sí.
Entonces no podemos, tenemos que tener pelo.
Sí,
¿no? Esta peluca que tengo la uso justamente porque no puedo ser pelado.
Ah, sí.
Yo si fuera como Tellerman, por ejemplo, sería pelado.
Claro, teniendo una cabeza así.
Claro, cualquiera
pelado. Pelado, qué piola.
Pero
así no. Como estamos.
Claro, así, muy difícil. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, aquí... venía,
sí, mire, yo vengo...
¿Qué asunto viene?
Sí, yo vengo, ya lo ve.
Ah, bueno.
No, pero acá han venido pelados, pero ya resecos, ¿eh?
Bueno, pero no,
o sea,
digo...
pelado que usted no encontraba un pelo, pero ni dándolo vuelta.
Literalmente.
Porque el peor momento es el camino hacia la calvicie.
Y el camino hacia la calvicie está empedrado de...
Sí,
de
entonces... uno se tiene que ir acomodando lo que tiene.
Sí. Ahí está el primer error, señor.
Bueno, sí, un poco para allá,
no,
otro poco
no,
para
no,
allá.
Señor, no, no. Usted parece Urquiza después.
Sí, hay pelo, hay que administrar.
El pelo que quede donde la naturaleza lo ha dispuesto. Si usted empieza a correr los pelos de un lado para el otro...
¿Usted se deja que la naturaleza le ponga no, y desponga
no, justamente,
todo?
Nosotros torcemos la voluntad de la naturaleza.
Nosotros, que somos profesionales.
Nosotros, que somos profesionales.
Pero, perdón, ¿a qué se dedican ustedes?
Pues somos la empresa Pelofig.
Pelofig.
Pelofig. Ayudamos a resolver el problema de la calvicie de un modo o de otro, ya sea con la resignación o con el implante de una flor de peluca.
Sí. Y le vamos poniendo la peluca.
¿Cómo la peluca? ¿No la trabajan peluca con el pelo natural?
El pelo natural, la peluca la hacemos de pelo natural, que la gente se ha cortado previamente.
Pero discúlpeme, ¿no hay nutrientes que puedan...?
No, señor, todo
no
eso son cuentos. Lo único que hay sí es el famoso implante pelito por pelito.
Sí,
sí.
Y ese sí existe, pero es una operación por pelo, ¿eh?
¿Cómo una operación,
es una
señor?
Operación por pelo, cada una con anestesia general. Uh-huh. ¿Usted cuántos pelos quiere? Pues le digo, ponerse 100, 200 pelos es nada.
No. Arriba de 5.000. No,
arriba de 5.000
bueno,
pelos.
Estamos hablando...
5.000 operaciones.
Son 100
¿Cómo
pesos
van a hacer 5.000 operaciones,
100
señor?
100 pesos el pelo, estamos hablando de... Dígame, ¿se da cuenta? Sí, pero 500.000 pesos.
¿Cómo va a ser 500 mil pesos? Me compro una cabeza por 500
bueno, mil pesos. Bueno, vaya a comprarse una cabeza. Chao, tal vez.
No, está 49. Bien. No, espera un poquito.
Ahora, no crea que al mismo tiempo le podemos hacer hasta 10 operaciones. Son 10 equipos que están trabajando en 10 pelos diferentes.
¿Y cómo hacen todos los equipos? Porque la cabeza es una sola.
Bueno, por eso...
Pues nosotros
hay que,
somos...
No hay que ocupar mucho lugar. No hay que reempujarse.
Bueno, sí, pero me parece complicado.
Y otra cosa... Bueno, nosotros aconsejamos la peluca nuestra, que mire, la peluca invisible. Adivine quién de los dos, quién de nosotros dos tiene peluca.
Usted.
Se supone que no debía adivinar.
Señor.
Pero usted sí, me lo dijo cuando entré.
Efectivamente, soy yo, sí. Usted se nota las hebillas, ¿no?
Sí. No, las hebillas, y ¿sabe qué? Esos bucles blancos ya no se utilizan. Eso era de la época de...
Sí, pero el cierre de cremallera que tengo acá en la juntura del pelo,
no te dije,
tenemos que perfeccionarlo porque se nota.
Eso sí, le digo que con esto de noche nos casi
además
no se
el escudo
ve.
Acá al costado este escudo que dice
Pelofig.
Pelofig Sociedad Anónima también le da una cosa poco natural.
Además póngase la derecha.
Ah, que no me diga que me la puse al revés.
No, la tiene... No
el sé. Otro día me la puse al revés y salí caminando para atrás.
Escúcheme, señor, mire, podemos... si usted sale de noche, casi no se nota.
Sí, pero yo no puedo vivir de noche.
De noche, usted lo ven de noche a media cuadra, un día de corte de luz...
Con lluvia.
Prácticamente no se nota que usted lleva peluca.
Pero no se nota ni que vengo caminando.
Tiene que ser una persona muy... Que ya lo sospeche un poco, ¿no?
Aparte...
Por ahí lo puede traicionar el brillo de la cremallera o la luz que tiene la peluca
¿cómo
que
la
hemos
luz?
Puesto. Yo le dije, era una modificación interesante, pero tiene en el foco, en el jopo,
sí,
una lamparita para las noches oscuras que usted...
Sería
una linterna directamente.
Pero como un minero.
Sí, yo dije, una cosa o la otra. Regalar una linterna al señor. Pero vos le ponés la luz en la peluca y parece el 57.
Sí.
A mí me gustó, él lo quería. A mí me gustó la innovación.
Sí,
la...
Llama mucho la atención,
sí,
señor.
Esa
¿cómo
la
puede
idea?
Ser?
Además... Una blanca adelante y dos coloraditas atrás, cerca de las orejas.
Pero no hay necesidad.
El señor lo hace porque él vive en un barrio que no se ve nada, entonces...
Sí.
Sí,
ya
bueno,
no casamos. Hay que empezar a hacer, ¿vio?
Sí.
No quejarse, que pongan los faroles. No, listo. Le ponemos la peluca, los faroles...
No, la verdad que yo algo así, la verdad que no querría. Sí,
bueno,
quiero algo...
A ver.
Que sea como natural, que uno la pueda peinar.
No, ¿para qué?
Bueno, esta peluca usted la puede peinar, incluso la puede peinar tranquilamente antes de ponérsela, que es lo mejor.
Sí, le
la peina todo así, ¿me entiende? La tiene en la mano y la peina, es mucho mejor
sí.
Que levantar los brazos, que le puede producir dolores, calambres, y se mira en el espejo y nunca se ve atrás cómo le queda.
Sí,
acá
pero...
la peluca usted la agarra de atrás directamente y ve bien cómo le va a quedar atrás.
Y se la pone peinada.
Y ya se la pone peinada y ya está, es una preocupación menos.
Sí, no,
uno
pero
se la
sí.
puede peinar tranquilamente antes de irse a dormir y no se le va a despeinar.
No. Le probemos inclusive una cabeza que sostiene la peluca.
De ah, la de Telgopor.
Ah, tenemos una cabeza de... Es de madera en este caso. Sí. Depende, unos marotes que usted después la puede utilizar para jorobar. Después, digamos,
que... Sí, la de los pirulines de, que venden en la playa.
No, usted está tomándose en broma, sí, una cosa.
No, señor, son de esas cabezas.
Es una cabeza que incluso le va a servir. Porque ¿qué le quiere? ¿Colgar de un clavo la peluca? Pues se no. le deforma.
Claro.
Se le deforma. Además, imagínese, viene su novia a visitarlo y ve la peluca colgando de un clavo. Aunque usted tenga puesta otra, porque siempre tiene que tener dos pelucas.
Sí, sí, por las dudas.
Una la usa y la otra por si acaso. Si usted, no, por ejemplo, le cae algo, se le mancha la peluca o se le arruina por alguna razón, directamente agarra la otra.
Ahora, es impermeable, quédese tranquilo.
Pero discúlpeme, ¿cómo?
Sí, porque hay otras pelucas que dejan pasar la humedad y te agarran unos refríos.
Claro.
Que te morís.
Además se le junta musgo.
Se le junta abajo. Oh, claro, una podredumbre. Que a veces te saca la peluca y dice, ¿qué es esto?
No, nosotros, pues, esta la son con desagüe. Esta
¿cómo con desagüe?
Claro, sí, señor.
Usted tiene que inclinar un poco la cabecita. Nunca le conviene llevarla en esta. Siempre para un costado que es donde tiene el desagüe. Uh-huh. Para el costado derecho, cada tanto... Inclina un poco la cabeza así y le va goteando.
Si alguien lo mira, usted haga que llora.
Claro. No, pero no puedo andar chorreando.
Sí, ¿qué quiere? Que se le acomode todo el agua arriba, se le junta el agua en la azotea, le mete agua en la bóveda y después empieza desigilada. ¿Pero qué dice usted?
No, ¿cómo encaro el tema de una primera cita, no?
¿Con quién?
¿Cómo? ¿Con quién importa con quién?
Pero
¿con
una señora? No es una agencia matrimonial.
No, pero peluca, señor, escúcheme.
¿Por qué sé yo? Como la primera cita, dígale buenas noches, mire, que yo... ¿A usted dice si le confiesa o no le confiesa? Que
y
tiene
claro,
peluca?
Porque llegado
no
el momento...
No le confiesa, ¿cómo le va a confesar?
Pero me acaricia...
Para eso no lleve peluca.
¿Eh? Me acaricia la cabellera...
No, decirle, no me toques.
¿Cómo?
Decirle, porque soy muy arisco, yo decir.
Dale, no me acaricie la cabeza, no me gusta.
Pero llega un momento, discúlpeme, que en la intimidad...
Bueno, señor.
Comienza a ser un poco.
Pero póngase
más
firme, escúcheme. Si usted no puede aceptar que le acaricie cualquier cosa así, no, porque sí.
A ver, cualquier cosa menos que me acaricie, me toques el pelo.
Y ya está dando un
tenemos,
indicio.
Antes de decirle nada, como me hacen a mí las minas. Se me ponen condiciones antes que siquiera la salude yo.
Ya lo conocen, ¿no?
No, es eso. Pero usted, dígale lo mismo. No me acaricié la cabeza, le decía. Yo no pensaba ni tocarte con un palo, le decía vos. No importa. Dice, te quiero que aclare que si hay intimidad entre nosotros, por más que sea desenfrenado, tocame todo lo que quieras, pero no menos el pelo.
¿Pero qué tenés, cola de paja?
No, pelo. Entiendo. Todo lo demás podés hacérmelo, pero el pelo no me lo toques.
Claro, póngalo eso como primera medida.
No, pero es sospechoso, señor. ¿Cómo lo voy a decir
sospechoso
en una primera cita?
La única condición que te pongo para nuestro amor, Vilma, le decís vos.
Sí.
Todo lo que quieras seré tuyo, pero no el pelo. El pelo no me lo tocas.
Y ya está.
Ahora, discúlpeme, yo soy de ir, por ejemplo, a mis novias.
Sí.
De ir a sus novias.
No, la llevo como un... casi como un ritual al parque de diversiones.
Ah, sí, sí, claro.
Y soy de ir a la montaña rusa.
Ah, bueno, no.
Y bueno,
¿cómo
no?
O elija, o la montaña rusa o una peluca.
Claro. ¿Son las que se dan vuelta? ¿Las que hacen círculo?
Claro. Sí, sí.
No, listo, no, olvídese.
No, olvídese. Está todo mirándolo abajo y usted... ¡Oh! Lo grito y se le sale la peluca encima. Y no se vuelve de una situación así, ¿eh? No. Por más que usted sea quien fuere, no puede regresar.
No, olvide montañas rusas.
¿Y,
no.
¿Y cómo se
a
lleva?
A lo sumo que usted use lo que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Un barbijo? ¿Le llaman a los...? No, ¿cómo se llama?
Una cintita. La cintita de para sostener el sombrero.
Tiene un nombre eso, para sostener el sombrero.
Sí, tiene un nombre. No, pero se delata la...
Delata
la presencia
no,
de una peluca. Sí, no.
Lo dice, hace
no.
de barba. Lo hace una barba.
Lo vende
una barba
con,
finita como Ford.
¿Lo vende ya con pelo? ¿Eso?
Sí, ya viene con pelo. Y usted se agarra la peluca así, nadie se va a dar cuenta.
No.
Y listo, ahí se le sostiene.
Sí, pero ¿cómo puede ser que la
por
barba...
debajo de la pera se la sostiene tranquilamente. Usted, ja, 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 ja.
Pero bueno, que la barba esté bajo, casi a la altura de la
¿sí?
nuez.
¿Por qué?
Colgando y lo otro lampiño.
Usted lo disimula, se deja una barba acá, una barba candado, ponele.
Claro, sí. Y continúa la línea.
Continúa la línea, listo.
Ah, bueno, eso me parece...
Cierto. Sí, sí, sí.
Me parece... Y discúlpeme, a la hora de la playa, uno sí. va al agua...
Sí, no vaya al mediodía porque hay mucho sol.
Mucho
¿sí?
sol.
No,
sí,
le estoy hablando de la playa... de la peluca,
¿sí? Ah, yo pensé que me quería ir a la playa.
Claro, yo creí que preguntaba qué hora tenía que ir a la playa.
Salgo del mar, salto entre las olas, de la mano de mi novia.
Sí.
Sí.
Imagínese. ¿Y la peluca dónde la dejó?
¿Cómo dónde la dejé? ¿Me tengo que ir con la peluca? A ella no le dije
nada. ¿Se va a arruinar?
No, no aguanta.
¿Se va a arruinar? Usted se mete adentro del agua, ponele con una... con una, un tapado de piel, ponele.
No, señor.
Y bueno, le va a quedar igual que un tapado de piel, así.
El agua salada.
Bueno,
la
nosotros estamos en contra de los tapados de piel porque hay que matarlos a los animales para hacer un tapado de piel. Sí, en cambio, claro, nosotros para hacer peluca no matamos a las personas. Esa bueno, es una no. gran diferencia.
Totalmente.
Mire, si nosotros tuviéramos que matar a las personas para hacer pelucas.
No, por supuesto, nadie lo acusó de eso.
Concédanos algo,
que ¿pero nosotros... qué tiene que ver? Que encima le tengo que conceder nosotros, algo.
Mire, este local cuenta con la bendición de Greenpeace.
Pero no tiene que ver, también entonces una fábrica de sillas cuenta con la bendición de Greenpeace.
¿De
sillas?
No, señor, porque talan árboles.
Puede ser de metal.
De madera, sí.
Un taxista cuenta con la bendición.
No, porque contamina.
Señor, porque hablan mal de Greenpeace.
Y contamina. Señor, los únicos que tenemos acá afuera, bendición de Greenpeace, somos nosotros. La casa de las pelucas.
Bueno,
así que lo
la
único.
La casa verde de las pelucas. Pelucas ecológicas.
¿Qué tiene de ecológico? Porque, discúlpeme, ¿qué tiene de ecológico? La cubierta de adentro, donde va enganchado el pelo. ¿De qué material es?
Papel crepé.
¿Y con la transpiración eso no...?
Sí, con la transpiración, ¿no? Bueno, está en usted.
No, bueno, está en usted, sí, es para mí.
Transpira, el pelado transpira también.
Y sí, bueno...
¿Usted cree que un pelado no transpira?
Pero sí.
Yo escribí un libro que se llama La transpiración del pelado.
Pero que es distinta.
Tiene sus pormenores.
¿Sabe por qué? Porque al pelado le queda la transpiración.
Sí.
Le quedan las gotitas formadas.
Claro. ¿No? Es más sana. La transpiración del pelado es más sana.
No sé si es más
porque
sana.
Porque enseguida le corre fresca al pelado.
Claro, y se evapora.
Y se seca la...
Las nubes están hechas de transpiración de pelado.
No,
claro, de ahí claro. Evapora.
Hay pelados que tienen su nube particular. Se van evaporando y le hace como una nubecita arriba. Parece que estuviera de mal humor. Usted lo ve venir. Se debe estar de mal humor el pelado. No, es... dice, es mi propia transpiración que se evapora y forma estos cúmulos, nimbus. Y a veces le llueve al pelado, le llueve su propia transpiración. Uy, se me voy porque se está por largar.
Ahora, hay algunos que se la lustran.
Sí.
¿Qué cosa?
Sí, sí.
La pelada.
Ah. Sí.
Porque no sé cómo se hace eso.
Sí, acá también. De última, un servicio que tenemos es le lustramos la piojosa.
Porque claro, llegado el caso que lo de la peluca no funcione, dice, bueno, asumo la peladez.
Como dijimos al comienzo de esta monografía, hay que tener una bella cabeza. Ahora, si yo se la lustro,
sí.
Se la dejo,
no, le queda.
Pero reluciente, que usted se puede. Los amigos se pueden mirar en el espejo en su pelado.
Bueno,
incluso,
no sé si
incluso
tanto.
Lo hacen agachar a usted y se miran en el espejo.
Sí, acá le da, aparte, si la cabeza no queda bien, le damos forma con un cepillo carpintero.
No,
lo vamos para que le quede bien, redondita. Esto termina a mano, ¿eh?
Ahora,
acá no hay máquina.
Ah, lo hacen todo
artesanal, sí, claro.
Hacemos tatuajes también.
Ah, ¿tatuajes en la cabeza?
Sí.
¿Y qué puede tatuar, por ejemplo?
Pelos.
No, ¿sabes? Para hacer alguna gracia. Porque yo además soy bromista.
Ah, sí, claro, felicito. Me parecía, ¿eh?
Me gustaría tatuarme mi propia cara, pero atrás.
¿Ah, atrás de qué?
Atrás de la cabeza, en la nuca.
Ah, su propia cara.
Para tener una expresión.
Ah, qué
atrás,
divino,
¿no?
Que claro, como si... Como Jano.
Como, claro, como Jano, tener así de dos caras.
Y ser un ser bifronte.
Sí, señor.
Pero, ¿usted prefiere tatuársela con alguna expresión? Como, por ejemplo, guiñando el ojo.
Sí, o con la expresión de... Y bueno. No, porque yo voy caminando en una dirección y siempre la otra cara va a ir...
Claro, como diciendo,
no le
ya me fui.
No le queda otra.
No lo puedo seguir atendiendo.
O si no, ¿usted no tatuaría la cara de alguna celebridad?
¿Atrás?
¿En su nuca?
Sí. Sí.
Extraordinario, porque lo correrían por todas partes para pedirle autógrafo.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué celebridad admira usted como para...?
Y por
¿cómo
ejemplo...
¿Cómo se llama el actor que estuvo con este? Leo Sbaraglia.
Leo Sbaraglia, claro.
Se quiere tatuar a Sbaraglia en la nuca.
No sé, Sbaraglia tiene también como rasgos muy armónicos, quizás es difícil,
claro,
¿no?
Sí, sí, pero usted se hace un tatuaje más o menos y lo van corriendo las chicas.
Ah.
Y usted las atiende, eso sí, las tiene que atender mirando para el otro lado. En cuanto usted se da vuelta, nota la que, superchería.
Claro. Claro. ¿Y por qué no me hace la cara de Coco Silly?
¿De Coco Silly?
Sí.
Pero no va a haber lugar.
No, claro. Aparte eso es un trabajo...
Tienes que completar con unos rulos.
Claro, si no le ponemos rulos a Coco Silly, claro, no le va a quedar bien.
No, así, no se identifica.
Salvo que le pongamos una peluca con rulos tipo Coco Silly. Coco Silly donó, ¿eh?
Ah, ¿donó?
Donó rulos, sí, donó.
Acá lo tenemos, mire. En esa caja, ¿ve?
Hizo
donación. Ah, mire lo que
sí, sí, sí. Rulos para...
¿Son todos de Coco?
Sí, uh-huh. Sí, sí. Pero los donó no para cualquiera, sino para personas que se quedan sin trabajo.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Bueno, porque por lo menos anda de rulo.
Bueno, pero por ahí la persona ya tiene rulos y se quedó sin trabajo.
Bueno, entonces usted siempre está buscándole una cosa para desmerecer esta actitud de Silly.
Claro, usted busca el pelo al huevo.
Claro.
No, señor,
no,
estoy buscando...
es una peluca que...
¿Una peluca?
No, sí.
Una peluca que me calce, que sea... Que me digan, la tenés pintada.
Sí, ¿no? Que se la queda... pintamos, nomás lo pelamos... Y le pintamos la peluca. Bueno, hay otra cosa también aquí que es esto. El pelo, ¿lo trae usted?
¿Cómo lo voy a traer?
Si lo trae usted, es un precio. Si lo tenemos que poner nosotros, es otro precio.
Claro.
Hay gente que prefiere traer su propio pelo, primero porque es más económico. Y segundo, porque a lo mejor ellos consiguen pelos de confianza. Porque a mí, le digo, me da no sé qué llevar una peluca y anda a saber de quién es este pelo que ahora mismo me estoy rascando, ponele.
Sí.
¿No siente usted como una invasión? Que usted se desnuda ante el espejo y están los pelos de otro ahí.
Pero peor es conocer de dónde viene el pelo.
¿Qué hago yo, eh?
Peor es conocer de dónde viene el pelo. Si usted tiene el pelo de su suegra.
No, señor.
Bueno, pero justo de su suegra no, pero a lo mejor de un ser querido. Por ejemplo, de un hermano, de un tío.
Sí, pero...
Bueno, son pelos de familia.
Claro.
¿Y cuántos pelos tendría que traer, más o menos?
Lo que usted quiera ponerse.
Lo que usted quiera ponerse, pero habíamos dicho mínimo 5.000 pelos. Medio kilo, traiga medio kilo de pelos, porque no va a andar contándolo, siempre es mejor pesarlo.
Sí.
Sí, pero medio kilo depende de qué, porque...
¿Y sabe qué? Es hacer una especie de mezcladito de toda la familia.
Sí.
Que un manojo cada uno. Es una reunión familiar, su cumpleaños, y mira, mejor regalo para este cumpleaños, nadie me regale nada. Dice... me trae un manojo de pelos, porque yo me estoy por hacer una peluca.
Sí.
Y lo ponen acá, en esta canasta. Y listo.
Y, pero...
Si quieren poner una tarjeta, dice, me los arranqué con todo mi corazón, qué sé yo. Recién arrancado, qué sé yo.
Pero discúlpeme, ¿cómo se administra el tema del largo del pelo? ¿Por
después
qué?
Nosotros...
Bueno,
le damos más o menos forma, a ver dónde lo quiere largo, dónde lo quiere corto, mezclamos los colores, los teñimos, llegado el caso.
Claro, porque también hay más grueso, más fino.
Claro, claro, no, bueno, pero vamos entreverando, ¿no? Pero es lindo ver cómo toda una canasta de pelos y decir, mirá, esta es la familia.
Claro, y usted la lleva consigo a su familia en su cabeza todo el tiempo, imagínese. Claro.
Sí,
y incluso
me imagino.
Cuando le dejan el manojo de pelo, usted puede ver quién lo quiere mucho y quién realmente se lo trae de compromiso.
No, bueno, pero tengo un tío pelado, pobre, ¿quién me va a poder
bueno,
dar?
Bueno, no, bueno.
A ese no.
Caso, ese no, si no le pida, pídale ese que le regale un calzoncillo.
Claro, por aparte, con tal de queda bien, le trae pelo de cualquier cosa.
Claro, claro.
Ahora, el pelo una vez implantado, ¿no?
Sí, sí, buenas tardes.
¿Uno tiene que tomar alguna precaución o hace un uso libre de este pelo?
Tiene que tomar toda clase de precauciones, señor. Claro.
¿Pero cómo toda clase de precauciones? Yo, por ejemplo, para bañarme, ¿no?
Me lavo con el sáquese la, señor.
No, señor.
Pero hay cosas que yo no puedo creer que todavía.
Pero no se
siglo
lava.
El siglo XXI sigue preguntando estas pavadas.
Pero no se lava con un shampoo.
No se lava, ¿qué? Señor, ¿cómo se va a lavar? Está
¿quién?
Loco, le estamos implantando pelos. Y nada, se le llena de agua a la calavera. Usted está loco.
¿Cómo se le va a bañar?
Pero si se ahoga. Lo único que falta es que meta la cabeza adentro de un tacho.
¿Pero usted está insinuando que me agujerean la cabeza?
Ay, ¿cómo quiere que le implantemos los pelos? ¿Dónde quiere que lo implantemos? Explíqueme.
No es explíqueme.
Porque si vos haces el que sabe más que nosotros.
Claro,
no,
claro, si querés te lo ponemos en la rodilla los pelos.
Pero que sos gracioso.
No soy gracioso.
Pero escúchame,
vos sos gracioso.
Pero qué gracioso.
Ay, ¿cómo me lo implantan los pelos? Si me van a agujerear la cabeza, claro.
¿Pero cómo el claro?
Con un cincel. Esto ya lo hemos hecho a ustedes, es la primera vez que lo hacemos.
Es un tornito chiquito que apenas supersónico es. Apenas lo sentís.
Ah, ¿pero lo sentís?
Y claro, un poco, te hacemos un agujero en la cabeza, lo único que falta es que no lo sientas.
Bueno, sí. No, yo creí que
le damos anestesia, pero no te matamos tampoco.
No, un poquito ahí, le pones una pomadita.
No, yo no sabía. Debe sentir como una cosita, así que se te meten en el cerebro.
Pero como el cerebro, no llegan hasta el cuero cabelludo y listo.
Bueno, y ahí al cerebro, ahí cuánto.
Nosotros preferimos meterlo bien adentro, cosa que después no se le salga.
Claro.
Una operación de
te va a hacer nudito a cada uno, entra, sale. Lo tiramos para que quede bien firme. ¿Se imagina? Entonces, esto tiene que estar agarrado a algún lado. ¿De dónde lo vamos a agarrar?
Y no sé, ¿de dónde
lo cerebro, señor. ¿Qué es lo más firme que tiene ahí?
Agarra enseguida el cerebro. Se hace como... Enseguida se prende. Porque es materia viva. Enseguida. Te va a sentir como una cosa... Va a empezar a pensar en pelo las primeras dos noches.
Sí.
De todos unos sueños peludos va a tener.
Uh-huh.
Pero después enseguida se empieza a acostumbrar.
Ahora, y no hay riesgo... Disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero...
No, no. Disculpe la nuestra.
No hay riesgo de que al tomar contacto... Pero espere si no le dije
pero
nada.
Pero hay riesgo.
Que al tomar contacto con la materia viva que usted llama al cerebro, ¿le empieza a crecer pelo hacia adentro?
No, no hay ningún riesgo eso.
Ah, bueno.
Hay otros riesgos mucho peores.
¿Cómo mucho peor? Si ese fuera el riesgo, pero estaríamos salvados nosotros.
¿Cuál es el riesgo mucho peor que
pero
eso?
Pero es que es un pelo para adentro, ¿qué problema hay? Ah, sí, creció y chao, ya está.
Si no lo ve.
No, ¿cómo creció y ya está? Le crece.
El problema es que se le puede infectar. Hay 5.000... lugares donde puede haber una infección.
5.000 focos infecciosos.
Y pone que se infecta una herida cada 10, 500 se infecta seguro.
Pero ¿cómo seguro? Usted debe tomar alguna precaución.
Nosotros sí, le echamos un poco de alcohol o algo, pero tampoco. Si no somos más.
Nos lavamos la mano antes.
Eso,
no,
sí.
Pero por supuesto, sí,
no,
me imagino.
Sí, lo único que falta es como ir con las manos sucias, ¿no?
Y discúlpeme, ¿cuánto dura cada operación? Porque
6 días.
6 días cada implante de un pelo.
No, 6 días, 5.000.
Todo completo.
Todo completo,
sí. Sí, sale hecho.
Usted está 6 días anestesiado.
Ah, anestesiado.
Si el señor quiere que se lo hagamos así a pico seco.
No, digo
hacemos.
Pico seco.
Después empieza a gritar y hay que atarlo. Parece un chancho.
No, ah, digo, bueno. Señor, pero 6 días, sí. ¿Cómo me alimentan con un suero? ¿Cómo es?
No, lo despertamos, le damos un sándwich, claro, y usted sigue después de la
policía. Dice que venden ahí en el...
en el micro.
En el micro de Rojas.
Decimos, vamos a comer y después la policía.
Y después lo acostamos de nuevo.
Bueno, no sé...
Tampoco le vamos a dar de comer un manjar, ¿entiendes? Apenas no. Para que usted se mantenga sin crepar.
Pero 6 días...
Es mucho, pero ¿sabe cómo sale usted? Se mira en el espejo ni se reconoce.
¿Salgo mejor?
No sabemos, señor.
¿Cómo no sabemos?
Depende del cristal con que usted mire, ¿no?
Claro. Es que tampoco podemos sacar aceite de las piedras.
Bueno, no, pero le digo, por lo menos que me ponga el pelo parejo, ¿no? Que uno no.
Pero ya quédese tranquilo, que va a estar bien parejo.
No, pero yo me quisiera hacer, por lo menos le digo, para estar tranquilo yo, ¿no? Como voy a estar dormido en la operación.
Claro.
Si usted me hace una raya, no sé, con un marcador o algo, y yo le diga, de acá para allá... Me pone pelo. De acá para acá, no. Porque yo no quiero tener el problema de que me lo haga muy cerca de la ceja.
Ah, sí, porque acá a veces hay muchachos que tienen mucho entusiasmo y te hacen hasta la ceja. Te unen,
sí.
Te unen las cejas con la frente.
Y no le digo.
Y después salir parece el hombre lobo.
Y bueno, veo. Entonces yo quiero evitar ese tipo de disgustos, ¿no?
Pero igual somos profesionales.
Sí, no, pero está bien que el señor se haga la raya y dice hasta acá.
Está bien. ¿Usted hasta dónde querría?
Hasta acá.
Ah, sí.
Está bien.
¿A usted le parece? ¿Qué opina? Sí.
¿Quiere hacerse una B así como Drácula o, o prefiere no?
Sí, alguna entradita así.
¿Así o derecho? Como...
No, derecho... ¿Como quién? No, hágame el triángulo.
¿Triángulo hágame hacia afuera?
No,
cuando uso el pelo hacia atrás, que es algunas veces, tengo así como un... triángulo.
Bueno, sí, entonces hágame ese triángulo y la patilla, ¿me puede poner patilla?
La patilla le podemos poner, sí, cómo no. Uh-huh. ¿Hasta dónde la quiere?
Bueno, también me haría una raya,
¿Perdón?
Le diría no más de la mitad de la oreja.
¿Mitad de la oreja?
Contando el lóbulo, ¿no?
No, no tiene patilla.
No, señor, usted no pide patilla, entonces.
¿Qué? ¿Cómo no tiene patilla? Hasta
sí.
Hasta la mitad de la oreja, un poco...
pero eso no puede, se pone patilla en serio. Si va a poner patilla, vamos a estar pichuleando por 5 o 6 pelos más.
Se la ponemos gratis, señor.
Nada, es una atención.
Ah, es una gentileza de la casa.
Es una bonificación, le damos eso y lo polarizamos.
Bueno, entonces, ya que está, póngame bigote también.
No, tampoco
no está arriba. Bigote no trabaja, señor. ¿Eso es enfrente?
Ah, enfrente es de...
Ahí, el Casadorio.
Trabaja con el remanente de lo de...
Sí, trabaja con lo que le sobra. Bueno, esta vez, muchas gracias, ¿eh?
Bueno.
Bueno, ¿cuándo viene?
¿Cuándo viene?
Y yo...
¿Por qué no se queda allá?
¿Me quedo?
Ahora. Sí, porque...
¿Esto tiene posoperatorio?
Sí, en su casa lo tienen que hacer, son 2 años.
¿Dos años?
Sí. 2 años sin trabajar.
¿Y cómo hago 2 años sin trabajar? No voy a tener dinero para vivir.
Nosotros nos importa porque nos tiene que quedar para antes.
Sí. Ahora, si usted se queda ahora, ¿no firma un... no sé, ¿tiene tarjeta?
Sí, tengo tarjeta.
Pero... Déjame que voy chequeando a ver si tiene...
Bueno, sí lo hace.
Gracias.
Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una pausa, pero en el transcurso de la misma, promotoras de Radio Nacional irán repartiendo pelos... de artistas de Radio Nacional.
¡Qué bien!
Manojos de pelos. Ahí está, y la gente que se abalanza sobre los pelos.
Sí, la barbita de Felipe Piña. Sí. Que se la toca siempre, se debe arrancar esos pelos.
Claro, pelo de Ulanowski.
Sí, uh-huh. Blanco.
Sí, tenemos pelos de Alperín.
Sí, de Marchetti no tenemos.
No, pero sí de Tom Lupo.
Sí,
a
Tom
ver,
Lupo.
Estos, creo que son estos los de Tom Lupo.
Sí, ¿no? A Tom Lupo le crece desde la ceja al
pelo. Sí, también. Sí. Porque es el lobizón. Bueno, ahí están las operadoras y ya. Uh-huh. No, alcanza para todos los pelos, señora.
Y no se abalancen.
No se mezclan, no se abalancen sobre los pelos. La gente agarra y se mezcla.
Agarra el manojo.
Es como lo guardan de recuerdo. La nota abajo, ¿de quién es?
Vamos a hacer esta pausa y enseguida regresamos. Permiso.
Sí.
Sumate a la producción de contenidos para la televisión pública digital desde cualquier parte del país. Concursá para la realización de 20 series de ficción y 17 series de documentales, todas las provincias produciendo. Más de 230 horas de nuevos contenidos para televisión. Encontrá las bases en www.inca.gov.ar. Para que se escuchen todas las voces, hacé tuyo este espacio.
¡Corten!
Consejo Asesor de la Televisión Digital Terrestre, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Ministerio de Planificación Federal, Presidencia de la Nación.
Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la Nación Argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución, idea y producción, Omar Quiroga.
Espero que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés.
¡Asesino!
De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Es para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't about, we can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price, we'll deliver sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. The thing that jamming was a thing of the past. We're jamming. And I hope this jam is all our last. No bullet to stop us now. We need to beg, no, we won't bow. Neither can be born our soul. You're the better right side. Your children must unite. Life is worth much more than gold. We're jamming, 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 jamming. And we're jamming in the name of the Lord. We're jamming, 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 we're jamming. We're jamming right straight on your. Yeah. Holy Mount Zion, Holy Mount Zion, just seated in Mount Zion. It rules all creation. Yeah, we're jamming. Just what you are, we're jamming. What you are, I wanna jam it with you. We're jamming, 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 and jamming. I hope you're jamming too. Jam out the magic right, the truth again is high. To keep you satisfied. The love I now exist is the love I can't resist. So stand by my side. We're jamming, 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 jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too.
A Bob Marley en La Venganza Será Terrible, llamen.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Hay mensajes y también libros y alguna revista también para agradecer.
Así es. Qué calor que hace acá, le dicen Patricia y Fabiana de Ushuaia, que están acá. ¿Cuándo
¿Dónde
va para
están
allá?
Patricia y Fabiana de Ushuaia.
Patricio.
Hola. Ah, Patricio. Ahí. Bien. Uh-huh. Bueno, gracias por venir, ¿eh?
Bueno, le mandamos, dice, un beso a papá Miguel y a toda la gente de Necochea que escucha siempre, dice alguien aquí.
Como hace semanas que no vas a La Plata, vine después de que pasamos excelente viendo a Manu, dice Silvana, que lo fueron a ver al Libario.
Sí.
De ahí viene.
Sí, sí, sí.
Correcto.
Bueno, ¿qué tal?
Sí.
¿Qué tal?
Bien, estuvo muy bien. Sí, sí.
Bueno,
la pasamos muy bien. Ya haremos la presentación oficial más tirando a fin de mes.
Bárbaro.
Si tiene lugares donde tocar.
Exactamente, porque hubo algunos problemas con los lugares que estábamos gestionando.
Hay poco lugar para tocar en vivo en Buenos Aires, en música, ¿no? Aquí saluda la delegación del Movimiento Evita de Paraná, ¿eh? Está Silvia, Mauro, Claudia y Gabriela.
¿A dónde están? Ahí está. Gracias por venir, compañera.
Y negros, somos de Concordia, Entre Ríos, pero hace 4 meses que vivimos en Buenos Aires. Saludos a toda esa gente de Concordia y mucha alegría de conocerte al fin, dicen Samuel y Diana.
¿A dónde están? Se han ido.
Ahí está. Bien, algún compact se lo trajeron personalmente desde Santiago del Estero. Ramón Antús, Adolfo y Jorgelina, Ave Mantra se llama.
en la criollita santiagueña esta samba. Dale. Han llegado algunos libros, ¿no?
Sí, llegó de Omar López Mato, La patria enferma, males de héroes, próceres y de quienes no lo fueron tanto, un recorrido por enfermedades y de los próceres.
Uno más de los bellos libros de López Mato. Libros llenos de interés, de curiosidad.
Siempre recorre zonas oscuras.
Sí, sí. Y además, caminos poco transitados.
Y las documenta con fotos, con ilustraciones.
Sí, claro que sí,
¿no?
Sí. Que no suelen verse en otros foros.
Era muy bueno. Monstruos como nosotros fue el anterior, libro que...
Viene con una dedicatoria también, que queremos agradecerle mucho. Y también con una dedicatoria muy amistosa. Llega el nuevo libro de Pacho Donnell, La gran epopeya, El combate de la vuelta de obligado. Todo un libro acerca de la gesta de obligado y me imagino yo todo el entorno. La gran epopeya, El combate de la vuelta de obligado, es un libro del grupo Norma, pero ha sido escrito por el querido amigo Pacho O'Donnell. Le enviamos un gran abrazo a Pacho. Dale.
Bien, ya también llegó la revista Desafíos.
Esa es la milonga, El desafío, que no tiene nada que ver con nada.
No, bueno.
Bueno, pero hablando de milongas y de bailes y de viejas que han sido exoneradas de este lugar, llega el momento de hacer pasar al siguiente participante.
Llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del Punche, Manuel Moreira.
Bueno, a ver, maestro, tenemos muchos pedidos hoy. Para Carmen aquí le piden golondrinas.
¿En qué tono lo quiere, Manu?
En mí, hagámoslo.
Vamos a hacerlo en mí, estoy buscando aquí el sonido.
Golondrinas de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante, viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina, borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagar a caminar, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Maestro, para... ¿Qué dice acá?
Lupi.
Lupi. Para Lupi de Mendoza, ¿será así? Monte Criollo.
Bueno, estaba un poco indefenso para cantar Monte Criollo, pero vamos a cantarlo.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño,
y amor. La vida es un mazo marcado, barajar un naipe es la mano de Dios. Las trampas que emboscan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi reto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contra seguida me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del bando me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
¡Qué lindo!
Aquí Roxana de Lanús Oeste le dice que oír aquellas cartas en la voz del maestro sea encantador para todos. ¿Está para cantar aquellas cartas?
Sí, un cachito. A ver. Un cachito, a ver.
Igual que las estrellas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes, y por mi madre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme, son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Un cachito. Qué difícil que es eso.
Aquí Sir de la Plata dice: venimos de ver a Manu en Libario, me quedé con ganas de que cante algo de Silvio Rodríguez.
Cante algo de Silvio Rodríguez.
Bueno, a ver.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir su nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Aquí un mensaje desde Catriel, Río Negro. Maestro, le piden Samba para no morir.
No, no la tengo.
¿No la tiene?
Sí, ¿por qué no se está? Viene clareando, que había hecho que soy Cuchi.
¿Eh?
Viene clareando el Cuchi.
No, no es el Cuchi,
¿no?
Esa es de tu país.
Ah, la hacía en dos años, ¿no?
Pero me gusta más, ya que vamos, mejor cantemos alguna, a ver. Esta. A ver.
Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín.
Agitando pañuelos, te vi, otro día se las canto, sabe que hoy las toco. Tenemos que gritar mucho, ¿no?
Hay que gritar un poquito,
sí,
¿no?
Sí, no, no, estamos... apenas si podemos hablar, así que... disculpe. Pero si quieres, el acá.
Un poquitito. Sí.
Ese, vamos a terminar esto. A ver.
Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar airoso sentí. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar airoso sentí.
Ya está, para terminar.
No está para nada mal.
No. Estoy muy enfermo todavía, no puedo cantar esto.
Aquí Vicky y Sole, o Seba, o Sandra quizás.
O sí, o cualquiera. Levante la mano. Este hombre tiene muchos problemas.
Sí, Sala.
Para leer, ¿eh?
Lo que dice concretamente es Sala, pero yo no conozco el nombre Sala.
Sala, ¿dónde está Sala?
A ver, levante la mano Sala. Ahí está.
¿Y cómo es realmente?
Sonia,
lo dicho.
¿Cómo era la A?
Bueno, pero vienen
ver,
de ver. Vienen de ver a Manuel en Libario.
Y le piden. No dice Sonia.
Sole.
Dice Sole.
Sole.
¿Dónde está Sole?
Ahí.
¿Cómo
no
era Sonia?
No, es Sole.
Lo dicho, no. Sonia. Hola, bueno. Sole. ¿Qué tal?
¿Quieres que Manuel cante una lágrima?
Bueno, dale.
A ver.
A mí lo que me sale bien hoy para cantar es que cante Manuel una lágrima. ¿Quieren fa o fa sostenido?
Tengo que encontrar la letra primero, pero...
Bueno, vamos a encontrar la letra.
¿Puede usted cantar alguna cosita hasta que yo la encuentro y...?
Rodó cual gota cristalina sobre su falda, lágrima de amor. Me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita.
¿Quiere hacerle un fa sostenido?
Un poquitito más arriba.
Sí, vamos,
¿no?
Vamos, ya que estamos, ya que esperamos tanto.
Puede salir un poquito más brillante.
Sí, va a salir más brillante. Y yo realmente empecé a
preludiar. Hasta el sol también podría ser, ¿eh?
¿Quiere que lo hagamos en sol?
En sol,
¿eh? Bueno, lo hacemos aquí, que total estamos a tirarme.
Cuando
cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor. Me pareció cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión. Porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad. Y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día le mandó pidiéndole que lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Bueno, y nos tenemos que ir, maestro, ¿eh?
¿Ya?
Estamos sobre la hora.
Se estaba poniendo bueno.
Y acá le piden el orangután, si quiere, para ir rica, no se moquita, ¿eh?
¿Qué quiere?
¿El orangután pedían acá?
No, que no,
no, eso no. Eso
haga
no.
Lo que quiera, maestro.
No. Vamos con una rancherita, dale.
Bueno.
Mañanita de campo, ¿la tiene?
Sí, como no.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves, su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol al flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, humedad 63%. Aseguran que en la provincia de Buenos Aires no hubo accidentes fatales ni lesionados durante este fin de semana largo. Los datos fueron aportados por el comisario general Alexis Ivanov, superintendente de seguridad vial bonaerense. El funcionario destacó además que el flujo de automóviles en el corredor atlántico creció un 20% con respecto a la misma fecha de 2009. Una encuesta de la empresa Ibarómetro indica que tiene alto respaldo la postura del gobierno de oponerse a la supervisión o control del FMI. El sondeo marcó un respaldo del 51% y se hizo sobre 1.000 casos en el área metropolitana de Buenos Aires. Este aval a la posición sostenida por el ministro de Economía, Amado Boudou, tiene que ver también con la alta imagen negativa del Fondo Monetario Internacional, que se ubica en el 60,3%. El Senado de Francia votó una reforma del sistema de pensiones. Fue horas antes del inicio de la cuarta jornada de protestas desde comienzos de septiembre. Los planes del gobierno prevén un aumento progresivo de la edad de jubilación para los franceses, que varía entre los 62 y los 67 años de edad. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 63%.
Argentina está informada por la radio pública.